segunda parte, hablando de técnicas asertivas, vamos a empezar a hablar de lo que son nuestros derechos asertivos. Y quiero mencionarte algo muy importante. Decimos, estos son mis derechos asertivos, pero también son los derechos del que está enfrente de ti y del que está al lado de ti. Estos derechos asertivos ayudan muchísimo a que tengamos una relación sana con las personas que nos están rodeando. Voy a hablar de cuál es tu primer derecho asertivo en esta área de la comunicación que estamos trabajando ahorita. El primer derecho asertivo nos dice, tenemos derecho a juzgar nuestro propio comportamiento. ¿Sabes quién es el único juez de tu vida? Tú. Y nosotros permitimos estar en nuestras vidas, en esos juicios de parte de los demás que tanto nos lastiman, que tanto nos detienen y que, por supuesto, tanto nos molestan. Entonces, nuestro primer derecho asertivo dice, yo tengo derecho a ser mi propio juez y a decidir si mi conducta es correcta o incorrecta. Por cierto, voy a hacer un alto aquí con lo siguiente. Esto no se trata de decir, como es mi conducta y es mi vida, no me importa violentar al otro, son mis derechos asertivos. No confundamos. El problema con las terapias de crecimiento, el problema con la PNL, el problema con la comunicación asertiva, es que la gente a veces cambia las cosas y dice, son mis derechos, nadie se meta, y no tienes consideración hacia los demás. Yo les digo mucho esto, por eso se los he insistido desde el sexto módulo, se los insistí en la primera parte de este séptimo módulo. La comunicación asertiva es para tener relaciones de amor, de respeto y de consideración hacia los demás. Y por supuesto, en relación a mí mismo. Entonces, finalmente, el único que puede juzgar mis actos soy yo, pero no significa que esto me da derecho a violentar a los demás. Significa que ellos también tienen derecho a ser los propios jueces de su vida. ¿Por qué nos pasa esto de sentirnos juzgados, lastimados? Porque detrás de este derecho hay una creencia infantil que dice, yo debo de ser guiado por los demás, porque los demás saben más que yo. Y entonces ellos tienen que decirme qué hacer con mi vida y qué no hacer con mi vida. Y claro que es así cuando tienes 6 años, cuando tienes 5 años, pero no al día de hoy, en que ya eres un adulto, en que ya dejaste de ser ese niño chiquito que por supuesto tenía que ser guiado, pero ahorita que tienes 40 años, ya no te puede decir tu mamá qué comer, ya no te puede decir tu papá que no mastiques chicle, bueno, sí pueden, porque te lo dicen, pero finalmente el que puede marcar sus propios comportamientos y tomar sus elecciones de vida, eres tú. Pasa mucho que en las familias los papás les dicen a sus hijos que no saben cómo educar a los que vienen siendo sus nietos, ¿sí? Mi mamá me decía mucho de una de mis hermanas, es que tu hermana no sabe ser mamá. Y yo le decía, tú tampoco sabías, y mi abuela opinaba lo mismo de ti. De hecho, muchas veces me he cuestionado por qué mi mamá no me corrió de la casa con esas respuestas. Pero especialmente las abuelas, los jefes, la gente que tiene una cierta autoridad moral sobre nosotros. Y entonces nos empiezan a corregir nuestros comportamientos y empiezan a opinar sobre nuestras vidas. No me digas los hermanos mayores. Pero si ya tú tienes 50 y yo tengo 47, ya no me puedes decir con quién andar, con quién no andar. Sí acepto el consejo, sí acepto el comentario de la gente que me ama, pero no voy a aceptar nunca que elijas cuál es la vida que yo tengo que vivir, porque finalmente mi primer derecho asertivo me dice que el único que puede juzgar su vida eres tú mismo. Claro que nos van a doler las opiniones de los demás, sí. Claro que nos pueden ofender sus palabras, sí. Pero esto es lo que estamos haciendo finalmente en todo este trabajo como coach, que te asumas como una persona responsable de tus aciertos y de tus errores. El segundo derecho, a mí me fascina y soy buena para esto. No tienes por qué dar razones o justificar tus comportamientos. Y la gente no sabe hacer esto. Lo vimos un poquito en el segmento anterior, en donde yo les decía, ¿por qué tienes que dar explicaciones de todo? Si vas al cine, si fuiste a una reunión, si no vas a ir a la reunión, de todo tienes que dar explicaciones. ¿Y esto por qué? Porque está basado en la siguiente creencia infantil que nos dice, cuando estábamos chiquitos nosotros y nos portábamos mal, llegaba papá o llegaba mamá y nos decía, más te vale, Ana Luz, que tengas una buena razón para hacer eso que hiciste. Y tú tenías que estar inventando a ver cómo justificabas que habías llegado tarde, que había reprobado la materia. Tengo que tener una buena razón. Y cuando eres adulto, sigues dando ante todo explicaciones y explicaciones. Fíjate, la gente entre broma y broma te dice cosas más o menos como estas. ¿Dónde estás? Y tú le contestas, con unas amigas, porque ya sabes que te van a decir algo, con unas amigas, y te dicen, ah, sí, con unas amigas que te importan más que tu familia, ¿verdad? Y ja, 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 se ríen, te hacen la broma, pero ya te aventaron el disparo. Y entonces nosotros nos ponemos a dar justificaciones. No, es que estoy con estas amigas porque teníamos que hacer un trabajo de la oficina. ¿Cómo crees que las voy a querer más que a mi familia? Por supuesto que no, pero tenemos mucho trabajo. Y empiezas a dar explicaciones y explicaciones. Y tú tienes derecho a no dar más explicaciones que las que tú decías. La gente tiene una mala costumbre. Me parece pésima. Me rechoca. Te hablan por teléfono y te dicen, ¿qué vas a hacer hoy? Y tú contestas, tú, ¿eh? Porque yo no. ¿Qué vas a hacer hoy? Y tú contestas, ah, pues es que vamos a ir a comer a casa de mi suegra y luego es cumpleaños de mi cuñada, entonces yo creo que hasta en la nochecita estaré por aquí. ¿Qué se te ofrecía? Y te dicen, es que te iba a invitar a comer hoy, pero como veo que tienes tantas cosas que hacer, pues lo dejamos para otro día. A ver. Hay que ser finos, muchachos. No tienes por qué hacerle un interrogatorio a la gente para invitarla a comer y para tenerle una cortesía. Repito, ten fineza, tengamos educación, evita hacerle un interrogatorio a la gente. Tan lindo que es decirle, a ver, amiga, te invito a comer. Si ella te quiere dar la explicación que va a ir con la suegra y con los niños y al parque y al cumpleaños de la cuñada, esa es su opción, pero tú no indagues a la gente, tú nada más tienes el lindo y hermoso detalle de decir, quiero que nos vayamos de viaje el próximo mes, el fin de semana, y la gente te dice que sí, qué agradable, qué lindo, pero no sanciones, ni investigues, ni atosigues, tú decides finalmente a quién le vas a dar explicaciones y a quién no tienes que darle explicaciones. Por cierto, tengamos mucho cuidado, ahorita que me acuerdo de este punto, tengamos mucho cuidado. Hay técnicas asertivas que no podemos usar en ciertos contextos. Si tú llegas a la oficina y no hiciste un trabajo y tu jefe te dice, ¿cuál fue la razón de que no hiciste ese trabajo? Tú no puedes contestar. Entiendo su molestia, pero ahorita no voy a hablar de ese tema. Es que ese trabajo urgía. Entiendo su molestia, pero no voy a hablar de ese tema. No puedes utilizar un disco rayado con el jefe porque te van a correr. No puedes utilizar un disco rayado con el señor de tránsito que te está levantando una infracción o un banco de niebla con el de tránsito que te está levantando una infracción porque no traes placas en el carro. Y entonces no puedes decir, te dice el de tránsito, no trae placa en el carro, esto amerita una infracción. No puedes aplicar, banco de niebla con el de tránsito, te estaba yo comentando, que llega y te dice, oiga, no trae placa en su carro, y tú le vas a contestar, es posible que no traiga la placa, pero por el momento lo voy a dejar así. No puedes hacer eso, no puedes aplicar una aserción negativa, ¿no? Cuando llega y te dice, no trae placa en el carro, y tú no le puedes decir, me gustaría que me hablara más de eso. No, hay situaciones y hay contextos en donde no puedes aplicar las técnicas, pero finalmente tú vas a ir dándote cuenta en qué áreas sí lo puedes hacer. Y te insisto mucho en esto. Finalmente, tú decides a quién dar explicaciones y a quién no dar explicaciones de tu vida. ¿Por qué les insisto yo tanto en que a la gente que amamos, sí? La gente que para nosotros es una autoridad, sí, porque es quien nos contrata, porque es nuestro jefe. Hay personas a las que sí es importante decirle por qué sucedieron o no sucedieron las cosas. Pero de tu vida personal, el único que decide eres tú. Nuestro tercer derecho asertivo nos dice, tenemos derecho a juzgar si nos incumbe la responsabilidad de encontrar soluciones para los problemas de otras personas. Esto es, yo tengo derecho a decidir qué tanto voy a participar en un problema que tiene mi hermano. Tú tienes derecho a decidir qué tanto vas a participar en una situación que no es tu responsabilidad, pero que tú la quieres tomar. Por supuesto, voy a respetar el que mi hermano, el que mi tía, el que mi amigo, del que yo quiero tomar esa responsabilidad porque veo que está en una situación realmente drástica, voy a respetar su derecho a decirme, Ana Luz, no me ayudes. O voy a respetar su derecho cuando me diga, sí, necesito ayuda. ¿Cuándo nos pasa mucho esto de que tomamos responsabilidades cuando tenemos hijos adictos a la droga, al alcohol, y a lo mejor ellos ya tienen 30, 32 años, y entonces tú dices, yo voy a tomar la responsabilidad, porque es agotador para los papás andar de centro de rehabilitación en rehabilitación, y tomas la responsabilidad, y entonces, entre comillas, y entonces dices, tomo la responsabilidad, a pesar de que es un adulto, de estarlo llevando a diferentes centros para que se rehabilite. Y es más, tomo la responsabilidad de hacerme cargo de sus hijos, que esto es muy común en las familias. Y entonces, tú tienes derecho a tomar esa responsabilidad. Pero se acuerdan también que uno de los principios básicos cuando internan a alguien es que la persona quiera acudir. Entonces, hay situaciones en las que sí dices, intervengo directamente, cargo con este problema o no cargo. Tú tienes derecho a tomar esa responsabilidad, aunque el resto de la familia te esté diciendo, no te metas. Vamos a establecer que bajo estas líneas de amor que estamos tomando, tú vas a tener algunas decisiones que los demás van a probar o que a lo mejor no van a probar, pero que finalmente ejerces ese derecho. Y te insisto, por eso quería llegar a este punto, respetando el derecho del otro de decir, no te metas en mi vida, o de decirte, pues bienvenido, porque necesito la ayuda. Pero también es muy importante algo. Tenemos una creencia infantil acerca de los deberías. Debes ayudar a los demás. Debes dar todo por los demás. Debes sacrificarte por los demás. Y entonces estos deberías se nos vuelven una bomba. Y nosotros, tomando estas responsabilidades que a veces no deseamos, a veces yo no quiero hacerme responsable del problema que trae mi tío, del problema que trae mi hermana, yo no quiero esa responsabilidad, pero como tengo una creencia infantil de que debo de hacerlo y que debo sacrificarme por los demás, entonces lo hago. Eso no es ser asertivo, pero finalmente te diré, tú tienes derecho a decidir si sacrificas tu propia felicidad en nombre de los demás. Te lo repito, tú tienes derecho a decidir si sacrificas tu felicidad en nombre de los demás. Nada más te voy a decir algo. No se los puedes reprochar ni quejarte. Tú estás tomando esa elección. Y el siguiente punto dice, tenemos derecho a cambiar de parecer. ¿Y esto qué trabajo nos cuesta? ¿Vas a ir a la cita? Pues ya dije que sí voy. A lo mejor se te presentó un imprevisto. No es que seas un irresponsable. A lo mejor porque eres tan responsable. Quedaste de ir a una fiesta. Pero de imprevisto se presenta una situación en tu trabajo. De imprevisto se presenta una situación de la familia. Y entonces tú estás jaloneado y dices, es que tengo que ir a la fiesta porque yo ya dije que iba a ir y me gusta cumplir. Sí, tú vas a seguir cumpliendo, pero también aquí hay una situación en donde se está necesitando tu presencia y que si es prioritaria esta, olvídate de estarte desgastando porque tú ya habías dicho que sí. Esto se basa en nuestros aprendizajes infantiles en donde te decían papá y mamá, pero si ya dijiste que vas a ir, vas. Pero si ya dijiste que vas a hacer eso, cúmplelo. Porque en la vida hay que ser cumplido. Porque el que anda cambia y cambia de opinión es un irresponsable. Por eso da tanta culpa el divorcio. Dije que me iba a casar con esta señora, que iba a ser la mujer de mi vida. Y además lo juré ante Dios. Y entonces, ¿cómo va a ser posible que yo me divorcie? Si dije que era para toda la vida, si dije que era eternamente. Yo les digo, no es que yo esté a favor del divorcio, estoy a favor de que sea el estado civil en el que te encuentres, el que sea, te encuentres bien. Casado, divorciado, soltero, como sea. No es el estado civil lo que determina tu felicidad. Entonces, retomando este punto, te cuesta tanto trabajo, entre otros factores, porque si ya dije que me iba a casar para toda la vida, ahora no puedo cambiar de opinión. Por lo tanto, voy a amargarle la vida a esta señora y me voy a amargar la vida yo porque no puedo cambiar de opinión. ¿Cuántas cosas es más fácil el flexibilizarte y el poder decir, sí, tengo derecho a cambiar de opinión, mientras mi opinión no violente a los demás en el momento en que lo estoy decidiendo? Si yo entro a un negocio y entonces a los 2-3 meses digo, este negocio no es para mí, no voy a decir, como tengo derecho a cambiar de opinión, ahí te quedas con la deuda. No, voy a llegar a un punto de negociación en donde yo pueda respetar mi decisión de salirme, pero no voy a dejar al otro tirado a medio camino. ¿Se dan cuenta la diferencia que hay entre quedarme a soportar algo que no quiero y entre abandonarte? No, en las técnicas asertivas, en los derechos asertivos, en esta comunicación que si nosotros la sabemos abrazar, amar, cuidar, alimentar este tipo de comunicación, nuestras relaciones se van a volver más sanas. Por cierto, a la gente le va a extrañar que dejes de dar explicaciones, pero no sabes cómo va a disfrutar el que la dejes de manipular.